rompecabezas.
Primera zona.
Hola, querido. Bueno, las 12.
Llega tarde,
llega cuando quiere. Las 12.29 minutos.
Las 12 en punto.
Sí, no, 12.29 minutos de este miércoles 12 de julio del 2017. Aquí en Montevideo está nublado, puede estar lloviznando en los distintos barrios de la capital y también del resto del país. La lluvia continuará en toda esta jornada, no será intensa, pero sí persistente. Les decía, 15 grados la actual, 18 la máxima, 16 la mínima. Mañana metemos un sándwich, mezcla de sol y nubes, con 23 grados de máxima, 12 de mínima. Ya el viernes volvemos a la realidad, viernes con lluvias, sábado con tormenta, domingos con lluvias y temperaturas que entrarán a descender. En el medio igual el sábado dice que va a haber 20 grados de máxima.
No sé, pero bueno. Está para lavar.
Hay que lavar la próxima semana. A partir del lunes, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con sol pleno y ya, sí, temperaturas que no van a sobrepasar de máxima los 13 grados, ni en mínimas van a andar entre 6 y 9 grados con suerte. Mucho frío, pero sol la próxima semana.
Y hay gente que lleva una semana con el mismo calzón. Sí. O sea, hay que lavar, gente. Sí, hay que lavar, se nota.
Tal cual. Bueno, amigos, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, reconoció haberse equivocado al acusar al senador Heber de haber gastado de más en sus viajes y buscó defenderse en el Parlamento sobre la forma en que ha sido cuestionada su figura a nivel personal y político. El asunto de los viajes de los legisladores utilizando recursos públicos fue el tema central del Senado a pedido del nacionalista Luis Alberto Heber, quien se sintió molesto con Raúl Sendic porque en ocasión de su comparecencia ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio para explicar sus gastos con la tarjeta corporativa de ANCAP, cuando presidió la empresa, acusó, como ustedes bien saben, al nacionalista de haber gastado $220,000 en sus viajes desde que forma parte del Poder Legislativo. Heber acusó de desleal, sin mencionarlo, al vicepresidente al comparar la cantidad de viajes en sus 32 años de carrera parlamentaria con lo que puede haber gastado un legislador con menos periodos.
Se me puede calificar como duro en el debate, lo he sido, lo soy, pero no soy desleal. Deslealtad sería usar, manejar los números de modo tal de hacer falsas comparaciones. Nosotros hace mucho tiempo que estamos en esta casa, desde 1995 en el Senado, desde 1985 fui electo diputado por Rivera, y comparar legisladores que tienen menos años en esta casa con respecto a hacer un ranking como se viajó es un error y es una deslealtad. Es desleal discutir de esta manera. Nosotros no decidimos ni cómo se compra el pasaje, ni el viático, ni el hotel. Nosotros no tomamos esa decisión. Quien toma esa decisión es usted.
Ahí estaban algunas palabras de Heber en la jornada de ayer. Sendic, por su parte, anunció también en la jornada de ayer que está en la agenda de los senadores la reimplantación de la rendición de cuentas de los viáticos que se le dan a cada legislador cuando viaja en misión oficial, ¿verdad? En el curso del debate, el titular del Senado explicó que no fue él quien dejó de controlar los viáticos, sino que fue el vicepresidente, Daniel Astori, quien eliminó la obligación de rendición de cuentas de los viáticos, ¿verdad?, que había implementado el anterior vicepresidente Rodolfo Nino Boa en el año 2005, lo hizo como vicepresidente y presidente precisamente de la Cámara, ¿no?
Sí, yo creo que esto en realidad, muchachos, póngale forma de ley. Claro. Esto debería ser hasta por ley, que estén obligados todos, desde los alcaldes, ediles, todos a rendir cuentas, porque
no puede ser viático free, ¿no?
A ver,
además el horno no está para esos bollos.
Cualquiera de los que hemos viajado por trabajo sabemos que tenemos que rendir hasta el último chicle.
Tal cual.
Y si corresponde, corresponde, y si no, lo tenés que pagar vos.
Es así de simple.
¿Eh?
Bueno, y ayer Sendic hizo nuevamente la gran Edward Norton en el Club de la Pelea, se volvió a golpear y duramente después de declaraciones que crisparon la opinión pública, sobre todo esto puesto de manifiesto en las redes sociales. No soy ni un funcionario público, ni soy un legislador. Yo soy un hombre de izquierda y un revolucionario, dijo el vicepresidente de la República. Escuchémoslo.
Reflexioné, ¿hasta dónde más vamos a llegar? ¿Hasta dónde más vamos a llegar en desprestigiar nuestra propia actividad? ¿No es hora en que debemos levantar las banderas de la política firmemente para prestigiar la actividad política? ¿Vamos a permitir entre todos que por pequeñas mezquindades políticas entre nosotros sigamos enlodando las banderas de la política y haciendo lugar a los outsiders que después aparecen como salvadores de la política y que nos perjudican a todos y que perjudican sobre todo a la democracia y a la soberanía de la población cuando tiene que tomar decisiones. Por eso, francamente, considero que debemos hacer un esfuerzo enorme para levantar la actividad de la política. Y yo puedo haber cometido errores y se puede estar de acuerdo o no con lo que he hecho. Y reconozco que puede ser así. Pero también les digo a todos que he actuado en silencio muchas veces. Les digo a todos que no nací sentado en ese sillón donde está sentada en este momento la presidenta. Y también les digo que tampoco voy a morir sentado en ese sillón, porque yo no soy ni un funcionario público, ni soy un legislador, yo soy un hombre de izquierda y un revolucionario. Y no vine aquí a dejar contentos a todos, vine aquí a cumplir con las obligaciones de los que nosotros representamos.
Bueno, le han dicho de todo, ¿no, Juanelo?
Sí, está equivocado, para empezar. Totalmente es un funcionario público.
Total, sino que nos devuelva los, devuelva los 600 mil pesos que cobra por mes, que claro, se lo pagamos todos.
Además, hace 15 años, más, hace 20 años que es funcionario público.
Es lamentable que diga esto.
Tiene antigüedad como funcionario público.
Es legislador también, cosa que increíble, ¿no?
Es legislador electo.
Capaz que no hizo ninguna ley, pero
lo único que sí dijo es que es cierto... que no está ahí para dejar contento a nadie en particular.
Sí.
Y porque, es cierto, nos tiene a todos recalientes, básicamente.
Porque lo del hombre de izquierda y lo de revolucionario, ¿qué revolución hizo? Pues yo no estoy enterado, no. Capaz que es una revolución interior de pronto.
Sí, y la izquierda, mi concepto sobre izquierda es un poco más parecido
desde luego.
A lo que era la figura de su padre, capaz.
Ojo, capaz que también esto de la izquierda se inscribe en lo mismo, ¿verdad? Para mí es tan ridículo como cuando Vázquez se despedía, ¿verdad? En sus alocuciones diciendo hasta la victoria siempre, ¿no? Y me parece que tiene la misma ridiculez que Sendic diciendo que es revolucionario. Para ser revolucionario hay que hacer una revolución. Si no, lo que tenés es un hobby. Y de pronto también, ya que tenés un hobby, deberías releer a Mao, ¿no? Con aquello que decía que la política es la guerra sin sangre y la guerra es la política con sangre. Lo dijo bien, la clavó en el ángulo. Y eso, por ejemplo, ya es totalmente contradictorio con lo que dijo Sendic. Al cual, por supuesto, se le ha dicho en las redes de todo a propósito de las tarjetas corporativas, de cómo es revolucionario comiendo en lugares, sitios riquísimos, carísimos.
Claro,
hay formas nuevas de ser revolucionario.
La revolución la hacemos.
Con la panza llena. Supongamos que Lenin comía y hacía cosas así, ¿no? Pero digo, no creo que fuera a usar tarjetas corporativas, todo ese tipo de cosas.
No, porque no había, pero revolucionario es el que se la juega en la revolución diaria de ponerse un cajón con verduras al hombro y salir a laburar. Eso es una revolución en este país, sin duda. No parecería.
Bueno, todo el mundo parece darle el mismo consejo, Raúl. Mantenete en silencio y seguí trabajando, pese a que pensás que no sos funcionario público, sí lo sos y tenés obligaciones. Cumplí con ellas.
¿Por qué no es necesario que trabaje? No es necesario. Está bien. O sea, es un gasto que tenemos y lo vamos a mantener.
Hoy La República tenía este titular en una de sus páginas: Tabaré Vázquez en la mira del Plan Atlanta. Es mortal esto, la verdad. Noticias con el Prazolam. ¿Cómo están?
Quiero decir que hay reunión del Plan Atlanta en el Platense Patín Club a las 3 de la tarde. Los varones llevan algo para tomar, las chicas llevan algo para comer. No quiere ser esto discriminatorio, porque en el Plan Atlanta también somos igualitarios. El presidente Tabaré Vázquez anunció en conferencia de prensa este martes que el gobierno presentará un proyecto de ley para atender los reclamos de los cincuentones, personas de entre 50 y 60 años de edad, afectados por el régimen mixto de seguridad social.
Sí, yo ayer te mandé rápido a todos en Rompecabezas en el chat, les mandé, no vieron la falsa cadena, porque fue una falsa cadena, con cabeza en Canal 4, en Telenoche, en donde estaba Murro, Vázquez y Astori brillante. No dijo nada.
No dijo
una palabra. Estuvo brillante, realmente. Brillante Danilo Astori. Lo quiero decir así.
¿Ya entendió cómo es Astori?
Sí.
¿Entendió? Claro. Eso lo tiene que entender
Raúl. Brillante Danilo Astori.
Hay que hacerlo así, ¿no?
Sí.
todos en silencio. Nosotros tampoco, nadie más.
Nadie más.
Vázquez dijo que estas personas, quienes tenían 50 años o más al 1 de abril de 2016, podrán optar por seguir en el sistema mixto o pasar sus ahorros de la AFAP al BPS y obtener una jubilación exclusivamente por el Banco de Previsión Social. Para pagar estas jubilaciones, las de los cincuentones que opten por estar únicamente en el BPS, yo me calentaría si me dijeran cincuentón, quiero que sepan. Se propone en el proyecto de ley crear un fideicomiso, según dijo el primer mandatario, que será administrado por el BPS. Vázquez dijo que esta iniciativa no contempla a los cerca de 2.000 que ya se jubilaron por el sistema mixto y vieron reducida su jubilación.
Tendrán que venir al BPS los que pasen con lo que tienen ahorrados en la AFAP correspondiente, más los intereses que hubieran obtenido por esos ahorros, descontando los gastos de comisión que han tenido las AFAP por hacer el trabajo ya realizado, ¿verdad? Y este dinero proponemos que sea administrado a través de un fideicomiso por el Banco de Previsión Social, que será destinado exclusivamente a atender los requisitos económicos, los dineros que haya que pagar por las jubilaciones que se van a llevar adelante por el BPS.
Bueno, y la Asociación Nacional de AFAP emitió un comunicado en el que proponen que los trabajadores sigan aportando al sistema mixto, al BPS y las AFAP, y que recién en el momento de jubilarse decidan si pasan todos sus ahorros al BPS. De esta forma aseguran el costo para el BPS será menor y los trabajadores podrán saber con certeza si efectivamente son perjudicados y cuánto con el sistema mixto. Creo que deberíamos poder saberlo sin necesidad de llegar al borde de la jubilación,
¿no? Sí, lo otro después que reflexionando, ¿no? Que después de 20 años implementado, Juan Pueblo va a poner otra vez dinero para que esto se rebobinen aquellos que pueden hacerlo, porque hay otros que ya no lo podrán hacer, ¿no?
Sí, claro.
Así que,
sí.
Es como un buen negocio, ¿no? Es un negocio con ida y vuelta, por lo pronto, ¿no? Porque a las AFAP ahora le tienen que pagar todo. Recordemos, las AFAP son mayoritariamente fondos de inversión. Uh-huh. En fin, amigos, pasamos a otro tema. Según el artículo 9 del proyecto de ley de rendición de cuentas, quienes fueron destituidos, escuchen esto, ya se lo decíamos al principio, quienes fueron destituidos, dice el artículo 9, por las causales de ineptitud u omisión, podrán ser objeto de una nueva designación o contratación pública solamente una vez transcurridos 10 años de la resolución que hubiere dispuesto dicha destitución. Como que de pronto se curan esos 10 años.
Claro,
¿no?
Mira, tú antes eras un inepto,
claro, pero ahora ya no, porque pasaron 10 años.
Estrellaste ese camión.
Y es prudencial ya volverte a la
esfera. Se te pasó pública. La ineptitud, ahora ya podés hacerlo de nuevo.
Tremendo, ¿no? Bueno, la norma indica que no podrán ser contratadas nuevamente aquellas personas que hayan sido desvinculadas por sumario administrativo como consecuencia de una conducta dolosa tipificada como delito, bueno, fuera, ¿no? Y que haya sido objeto de condena ejecutoriada, ahora en este caso por la justicia penal, pero sí aquellos que sean ineptos u omisos, y eso pudiera de alguna manera perjudicar, ¿verdad? Al Estado, ¿no? Porque evidentemente es un perjuicio al Estado, por eso se levanta el sumario, ¿no?
Si usted, señor contratista del Estado, va a optar entre un inepto y un omiso, yo prefiero el omiso siempre.
Sí, ya lo dijiste. Bueno, eso por un lado, es el artículo 9. Mientras tanto, continúa el tema del artículo 15 de la rendición de cuentas, que exime al Poder Ejecutivo de pagar lo adeudado en juicios a funcionarios estatales, que en este caso la novedad es que no tiene los votos para ser aprobado en la Cámara de Diputados. La mayoría de los sectores, en este caso del Frente Amplio y Partido de Gobierno, tiene dudas sobre el polémico artículo que es tildado de inconstitucional. La oposición ya acordó que no votará el artículo 15 del proyecto de la ley de rendición de cuentas, que exonera, como les decíamos, al Estado de pagar deudas por juicios perdidos que varios expertos en derecho habían considerado inconstitucional. Y por su parte, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, le comunicó este martes al presidente Tabaré Vázquez la molestia de algunos sectores del Frente Amplio que esperaban conocer el articulado del proyecto de ley de rendición de cuentas antes que la iniciativa llegara al Parlamento. El proceso generó algún tipo de incomodidad, dijo Miranda en rueda de prensa, luego de conversar durante una hora con Vázquez en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Escuchemos a Miranda.
Este proceso generó en algunos actores del Frente Amplio algún tipo de incomodidad, por decirlo de alguna manera, con el procesamiento que se le dio. O sea, no haber podido ver el articulado antes. Eso se lo trasladé al presidente de la República. El presidente, yo creo que razonablemente, me dice, en realidad el Poder Ejecutivo cumplió con la potestad que tiene de elaborar la rendición de cuentas, de manejar los números, y lo manda al Parlamento, que es el ámbito de discusión, y en ese ámbito está en este momento.
Por otra parte, el Frente Amplio entregará en los próximos días a la oposición el borrador de proyecto de ley que va a regularizar el financiamiento de los partidos políticos para las próximas elecciones. Si bien había consenso en la interna del partido de gobierno de prohibir la publicidad electoral paga, ante advertencias de una eventual inconstitucionalidad, optaron por aspirar a una tarifa plana y la prohibición de que sea difundida en horario central, pero el resto corre.
Claro, y después uno se preguntará a esta altura del partido, a ver, creo que no está, que ha sido un abuso el uso de la publicidad electoral. Ahora voy a arrimar a quebrar una lanza por quienes vivimos de esto. ¿De qué se supone que vayan a vivir los medios de comunicación, no?
Claro.
A esta altura del partido.
Sí.
Si tenemos que dar nuestro trabajo gratuito.
Sí.
Para, digamos, además, en función de la cantidad de votos que sacó alguien o no sacó alguien, está complicado.
Es una torta grande, ¿no? Yo estaba mirando los gastos en publicidad en segundos emitidos por sector y por partido. Bueno, evidentemente la fórmula Vázquez sentí que en la anterior elección se llevó todo el gasto, el primer puesto en el ranking, seguido por el Partido Nacional, con números realmente fuertes, ¿no? Esto está incluido, ¿verdad?, en las declaraciones, y está medido en pesos por Ivope Media. Te digo, la fórmula Vázquez-Endic, para las últimas elecciones, un gasto de 31.546.000 pesos, que son más o menos 50.000 segundos, ¿sí?
Una ganga.
Una ganga.
La verdad que baratísimo.
Sí, a 636 el segundo. Bueno, y lo último es que la propuesta aprobada en el Senado de derogar la ley que tipifica el abuso innominado de funciones aguarda en la Cámara de Diputados. Todavía no sabemos qué va a pasar.
Y seguramente no pase mucha cosa.
Yo pienso que no.
Bueno, los analistas ajustaron sus proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para el 2017 de forma positiva, al situarla entre el 2,5% y el 2,8% del PBI en 2018. No llegan al 3, ¿no? Que es lo que están hablando algunos organismos internacionales, 2,8. Esto significa 0,5% más que lo que se estimaba el mes pasado, según la encuesta de Latin Focus Consensus Forecast, a la que accedió el diario El País. Los encuestados revisaron a la baja su proyección de inflación para 2017. En mayo la media estimaba 7,4. Para junio hubo un descenso de 0,2 con respecto al mes pasado. Los analistas que respondieron sobre el valor del dólar a fin de 2017 lo estimaron a 29,7, cifra inferior a los 30,2 que promediaron en el mes de mayo. El consenso de los analistas que respondieron respecto al déficit fiscal prevé que el mismo se sitúe en el 3,4% del Producto Interno Bruto, 3,5 es lo que se calcula también. El Ministerio de Economía se había fijado la meta de cerrar el año con un déficit del 3,3% del PIB. Y luego de 8 trimestres consecutivos de caída interanual, el comercio minorista creció 0,8% en el primer trimestre de este año, según el índice elaborado por Cambadu. Se trata de la primera suba registrada en un trimestre luego de 3 años. Y también no llegó a un punto porcentual.
Sí, sí.
Y por su parte, en el primer semestre del año se vendieron 20.296 autos cero kilómetro, 4.750 vehículos más que en igual periodo del 2016. El pico de ventas en un primer semestre fue en 2014 con 19.700 unidades.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 47 minutos, seguimos adelante en este miércoles 12 de julio, hay 15 grados de temperatura aquí en Montevideo, está nublado y con llovizna seguramente en los distintos barrios y puntos también del país. Algunas noticias breves, que no por breves menos importantes. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó una resolución que suspende los trámites para iniciar un proyecto de participación público-privada para la refacción del edificio del Hospital de Clínicas. Esta resolución fue aprobada por 16-20 consejeros y ratifica en forma institucional el rechazo a la propuesta de financiación que había hecho el Ministerio de Economía y apuesta a mantener la búsqueda de alternativas de financiamiento para llevar a cabo la totalidad del proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas. En ese marco, la institución ratifica el pedido presupuestal presentado ya la semana pasada por el rector Roberto Margarian ante la Cámara de Diputados, que reclamaba una partida de 11 millones de dólares anuales para hacer frente a la refacción en las áreas consideradas críticas del centro asistencial.
Sí, o sea que habrá que esperar por el Clínicas. El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, aceptó el pedido pedido de reunión urgente del PIT-CNT y recibirá esta tarde a una delegación encabezada por Fernando Pereira y Marcelo Abdala para tratar las condiciones laborales de los policías. La entrevista fue solicitada a partir del asesinato del policía Wilson Coronel, abatido en la madrugada de lunes durante un asalto a una pizzería en Pocitos. Y desde las 11, ciudadanos y trabajadores se concentran, parece que no son muchos los que están allí.
Según subrayado, ¿no?
Sí, allí en Plaza Favinia, que es la plaza del Entrevero, sí. En apoyo a la seguridad pública. El acto fue convocado por el Secretariado Ejecutivo de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay. Y hoy estábamos hablando fuera de micrófonos con Daniel a propósito de que el policía está bien, estaría haciendo el llamado 223, que es una especie de 222 apócrifo, ¿verdad? Y sí, que no está dentro de las normas. Sí. Ahora, si el policía estuviera, hubiera estado allí como un comensal más.
Ayer lo dijo alguien en la red, dice, si estaba comiendo una pizza y hacía eso, ¿no era un héroe? Es un héroe. O sea, es alguien que realmente hizo lo que siente con el corazón de su deber y arriesgó la vida y la perdió.
Y además es lo que le pide la policía.
Exacto,
que
si dedicación plena.
Exactamente, el policía no puede andar desarmado y sin su identificación.
Somos apegados,
por más agente que sea.
Somos apegados a las normas, por lo menos yo lo soy y todos somos realmente, porque entendemos que es la manera de establecer un consenso en un marco regulatorio. Si no, viene uno y tiene una idea, viene otro y tiene la idea contraria y así. Pero en este caso yo creo que hay que repensar precisamente y hacerle una norma, entendiendo de que el policía siempre está en actividad, porque de alguna manera siempre está en actividad, es la realidad, y está en la actividad jugándose la vida. Eso me parece realmente algo que enaltece a la profesión, hay que decirlo, pese a que uno tenga diferencias con otras cosas, ¿no? Bueno, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, perdón, debe ser el ministro de Tabaré Aguirre, dijo que es totalmente desproporcionada la cantidad de perros que hay acá en Uruguay. Wow. 1.750.000 en un país de 3.400.000 personas, y propuso a la perrera como una solución, porque si no, no ganan los perros, muchachos.
Necesariamente tendremos que ir avanzando a un punto en el cual vamos a llegar a lo que todo el mundo se pregunta, así, bueno, ¿y qué pasa con los perros que nadie chipea? Y bueno, que cuando se dé esa situación, tendremos que generar un mecanismo, tendremos que seguramente retener. Y yo creo que el problema acá es que la perrera interpretada como una máquina de exterminar perros era una equivocación. Pero la perrera como un instrumento que ponía orden en la sociedad, cuando un animal que no tenía un tenedor responsable aparecía, se lo alojaba en un lugar. Tengamos claro, en el Uruguay hay 1.750.000 perros. Una cifra totalmente desproporcionada para la población que hay en el país. Hay un trabajo muy, muy importante que sostenidamente ha venido realizando la Comisión de Zoonosis desde hace años. Que se financia recaudando con la patente, pero bueno, la patente que se cobran son 120.000 patentes. Quiere decir que hay un montón de gente que no está cumpliendo con las obligaciones que tiene que cumplir.
Además, esto tiene costos para la producción. Estamos totalmente viendo, por ejemplo, majadas de ovejas diezmadas por jaurías de perros. Sí. En Argentina estábamos viendo ayer también problemas con jaurías de perros. O sea, uno entiende, nadie quiere matar a los animales por placer.
Pero hay un problema.
Pero solución hay que darle, sin duda. Bueno, se la daríamos a las ratas si fuera así.
Cerramos contando lo que decíamos al principio, ¿no? El Diario Oficial de la Unión en Brasil publicó que desde el viernes entró en vigencia un acuerdo migratorio con nuestro país, por el cual, y es el Diario Oficial de la Unión en Brasil, por el cual los ciudadanos de ambos países, o sea, uruguayos y brasileños, no vamos a necesitar demostrar tiempo de residencia para pedir visado de residente. No nos enteramos acá, pero sí apareció en Brasil. Este acuerdo, que entra a regir en un mes, implica que solo un documento vigente y con la constancia de buena conducta se podrá hacer el trámite de residencia. Los brasileños solo deben presentarse ante su consulado y los uruguayos deben hacerlo en la Dirección Nacional de Migraciones o en la representación diplomática. Esta visa da iguales derechos que al resto de los residentes legales permanentes de ambos países.
¿Vos sé que era un baurucinho?
Ah, déjate de mamar, quiero tiempo que no tengo.